Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Con acuerdos en programa de visas, retornados y apoyo al campo, concluye visita de Kamala Harris a Guatemala. Washington sospecha que barcos de Irán transportan armamento a Venezuela. Corte Suprema de Estados Unidos falla contra inmigrantes con protección temporal. España abre sus puertas a turistas vacunados. Aerolíneas piden al Reino Unido y a Estados Unidos que levanten las restricciones a los viajes transatlánticos. Presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, habla con La Voz de América. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 7 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos y Guatemala anunciaron acuerdos y medio millón de vacunas. Washington donará 500.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 a Guatemala. Así lo anunció la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita a la nación centroamericana. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, desde Ciudad de Guatemala, nos ofrece más información.
Una estrategia anticorrupción y contra el tráfico humano fue el resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que culminó con el anuncio de estos acuerdos.
Estados Unidos creará un grupo de trabajo anticorrupción, el primero de su tipo. Nuestro Departamento de Justicia, nuestro Departamento del Tesoro y nuestro Departamento de Estado trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo su propia tarea. Por lo tanto, apoyarán a los fiscales guatemaltecos, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La corrupción no conoce fronteras y queremos asegurarnos, porque esto se trata de crimen transnacional.
A pesar de los cuestionamientos en su contra en torno a este tema, el presidente Alejandro Yamatei defendió su administración y respaldó esta iniciativa.
Un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados. Y el compromiso nuestro fue aumentar las capacidades, dándole el soporte financiero al Ministerio Público, como ya lo hemos hecho.
Combatir la pobreza y establecer programas de ayuda para mujeres y jóvenes en zonas rurales es otro de los compromisos a los que llegaron ambos gobiernos. Mientras tanto, la vicepresidenta reiteró el mensaje disuasorio para aquellos que piensan en migrar de manera irregular.
Do not come. No vengan.
Después de esta visita de aproximadamente 24 horas a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris se dirige a México, donde se reunirá con el presidente de esa nación. Allí se espera que toque el tema de la corrupción nuevamente, una de las prioridades: seguridad, migración y desarrollo económico. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala.
El desplazamiento de dos buques de la Armada iraní por el Atlántico mantiene bajo alerta al Pentágono por la presunción de funcionarios de inteligencia de que el cargamento consiste de armas y su destino final sería Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el asesor hemisférico de la Casa Blanca, Juan González, señaló nuevas amenazas a la estabilidad regional. La información con el colega Jorge Agobiano.
Tanto el destino como el contenido del cargamento de los barcos es desconocido, pero funcionarios de inteligencia han alertado sobre la posibilidad de que se trate de un despacho de armas de Irán a Venezuela. El Departamento de Defensa de Estados Unidos consideraría esto como un acto de provocación y una amenaza para el hemisferio, según una reciente declaración del portavoz del Pentágono a la cadena CNN. En tal caso, nos reservamos el derecho de tomar las medidas apropiadas para disuadir la entrega o el tránsito de tales armas, dijo el funcionario.
Yo no veo a Irán como una influencia positiva en ninguna forma.
Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, prefiere no comentar sobre estos asuntos de inteligencia, pero el tema no pasa desapercibido en su esfera de trabajo.
Comprar armamentos en general no le pone comida en la mesa a los venezolanos. Y obviamente es algo que, dado la presencia del ELN y las operaciones que ellos hacen dentro de Colombia, la tensión que existe entre Guyana y Venezuela, lo que estaría haciendo Venezuela es desestabilizando aún más la región.
El senador republicano Marco Rubio, quien apoya una línea de mano dura contra los gobiernos de Irán y Venezuela, expresó que los actuales buques en tránsito tienen toda la pinta de contener armamento. Rubio lo asoció como una oportunidad de proyectar un mensaje de fuerza de Irán a la administración de Joe Biden. Este año, el gobierno de Nicolás Maduro recibió al menos 3 buques de bandera iraní con cargamento de gasolina, pero la administración Biden no fue más allá de las sanciones existentes. El canciller del gobierno socialista criticó en abril las sanciones de Washington.
Nosotros ya estamos aprendiendo a convivir y a superar y a bypassear y a burlar las sanciones. Y nos han enseñado mucho, por ejemplo, los amigos de Irán.
Lo que debemos enfocarnos es crear un sistema democrático para que las personas decidan su futuro. Tenemos que combatir una pandemia y pensar menos sobre buques iraníes.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló contra inmigrantes con protección temporal. Detalles de esta información con Alejandro Escalona.
El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a permitir que los inmigrantes a los que se les permitió permanecer en este país por motivos humanitarios se postulen para convertirse en residentes permanentes si ingresaron al país de manera ilegal. Los magistrados, en el caso de una apelación de una pareja casada de El Salvador, a quien se le había otorgado el llamado estatus de protección temporal o TPS, ratificaron por unanimidad una sentencia de un tribunal inferior que prohibió sus solicitudes de residencia permanente, también conocida como tarjeta verde o green card, debido a su ingreso ilegal. El caso podría afectar a miles de inmigrantes, muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos durante años. En Estados Unidos hay alrededor de 400.000 personas con estatus de protección, lo que evita sean deportados y se les permite trabajar legalmente. Además de El Salvador, otros 11 países tienen actualmente tales designaciones: Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Venezuela. La Corte Suprema falló en el caso en un día en que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita Guatemala como parte de los esfuerzos de la administración Biden para reducir la migración a Estados Unidos desde ese país, así como desde El Salvador y Honduras.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información desde La Voz de América en Washington en su programa Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. A una semana del tiroteo masivo en San José, California, en el que un hombre asesinó a 9 personas, la decisión de un juez federal en San Diego de revocar una ley de California que prohíbe el uso de armas de asalto como el rifle semiautomático AR-15 está causando furor. Los detalles de la información desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
La ley que prohíbe las armas de asalto en California, en vigor desde 1989, fue revocada por un juez federal en San Diego, quien la declaró inconstitucional. En la primera línea de una decisión de 94 páginas, el juez Roger Benítez compara el rifle estilo militar AR-15 con navajas suizas, generando reacciones de indignación, como esta vía Twitter del gobernador Gavin Newsom.
Comparar una AR-15 con una navaja suiza es una repugnante bofetada para quienes han perdido a sus seres queridos debido a la violencia armada. Esa es una amenaza directa a la seguridad pública y no lo vamos a tolerar.
En un comunicado, el procurador general Rob Bonta dijo que apelarán la decisión, catalogándola de defectuosa y sin una base sólida en la ley, en hechos o en el sentido común. Chris Brown, presidenta del Centro Brady para Prevenir la Violencia Armada, concuerda.
Creo que este juez no merece estar en el cargo. Es una gran caracterización errónea de los hechos.
El juez Benítez, originario de Cuba y nominado por el expresidente George W. Bush, ha escrito varias decisiones que apoyan el uso de armas, algo que celebran los defensores de la segunda enmienda de la Constitución.
La mejor parte de la decisión es que se trata de un arma de fuego como cualquier otra y el derecho a la autodefensa.
El juez emitió una orden suspendiendo por 30 días la anulación de la ley para darle al Estado tiempo de apelar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Los jefes de todas las compañías aéreas que realizan servicios de pasajeros entre Reino Unido y Estados Unidos pidieron el lunes a los gobiernos que relajen las restricciones relativas al COVID-19 para reabrir las rutas de viaje entre ambos países. Después de más de un año de restricciones, los asesores delegados de American Airlines, la unidad de British Airways, Delta Airlines, United Airlines y JetBlue informaron que las altas tasas de vacunación en ambos países significaban que los viajes podrían reanudarse con seguridad. El impulso para la reapertura de las rutas transatlánticas el lunes se produce antes de las reuniones entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, en el encuentro de los líderes de las 7 principales economías del mundo que se realizará esta semana en Cornwallis, al sureste de Inglaterra. Ambos deben aprovechar esas reuniones para acordar la reanudación de los viajes, dijo el presidente ejecutivo de British Airways, Sean Doyle, en un comunicado antes de una conferencia de prensa en línea. Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha prohibido la entrada al país a casi todos los ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en el Reino Unido en los 14 días anteriores. La mayoría de los viajeros estadounidenses que visitan el Reino Unido deben pasar la cuarentena durante 10 días a su llegada. Tony Cano, Voz de América, Washington. La secretaria de Energía de Estados Unidos alerta sobre el fortalecimiento de los procesos de defensa contra ciberataques sin descartar otros posibles intentos. Más detalles de la información con Héctor Contreras.
La secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm, aseguró que el país está en alerta frente a los ciberataques perpetrados contra importantes empresas y organismos y advirtió sobre los otros posibles ataques que incluso podría afectar a la red eléctrica del país y formuló un llamado para unir esfuerzos entre el sector público y privado con la idea de reforzar las defensas cibernéticas al considerar que los posibles atacantes tienen la capacidad de hacer mucho daño y paralizar indispensables servicios. En declaraciones formuladas a las cadenas de noticias CNN y NBC el domingo, la secretaria Granholm advirtió sobre el crítico momento que vivimos en términos de seguridad cibernética y dijo textualmente: "Justo ahora que estamos hablando, hay miles de ataques contra todos los aspectos del sector energético y el sector privado en general. Pienso que hay agentes realmente malignos que lo están intentando", advirtió. Estos llamados de atención llegan en el momento en el que el gobierno de Estados Unidos ve en los ciberataques uno de los problemas más grandes, ya que en las últimas semanas los estadounidenses han tenido que enfrentar varios de ellos, como la escasez de gasolina, producto de un secuestro de datos contra la empresa de oleoductos Colonial y también contra la empresa JBS, que es el mayor empacador de carne del mundo, poniendo en riesgo el abastecimiento de este producto en el país. La secretaria Granholm también pidió a las empresas que no paguen ningún tipo de rescate en caso de secuestro de información. Advirtió que no importa si son del sector privado o público, no deberían pagar por los ataques, porque esto solo alimenta a los perpetradores del ataque. Según se supo, la empresa de oleoductos Colonial pagó más de $4 millones para poder rehabilitar sus operaciones. En tanto, y también en una entrevista con la cadena de noticias CBS, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, sugirió que los gobiernos de Estados Unidos y otras naciones deberían hablar con países como Rusia para despejar las sospechas de que estos ataques provienen de su territorio con grupos que trabajan en el lado oscuro del ciberespacio, y agregó textualmente: esto permitiría tantear el panorama para saber qué tanto el gobierno ruso está involucrado o no en estos ataques. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
España ya abrió sus puertas a turistas vacunados. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
España inició este lunes su temporada turística de verano, dando la bienvenida a la mayoría de visitantes vacunados contra el COVID-19 y reabriendo sus puertos a los cruceros. Según la agencia AP, viajeros de los 27 países de la Unión Europea que no estén vacunados contra el COVID-19 podrán ingresar a España con una prueba negativa de antígenos que es menos cara y rápida que las pruebas del PCR. España sigue prohibiendo los viajes no esenciales para personas procedentes de Brasil, India y Sudáfrica, donde las variantes del coronavirus son una gran fuente de preocupación. Las autoridades aceptarán como pruebas certificados oficiales de que los visitantes fueron vacunados al menos 14 días antes del viaje o que superaron una infección por COVID-19 en los últimos 6 meses. Los certificados pueden estar en español, inglés, francés o alemán, o sus traducciones equivalentes en español, según la orden del gobierno. Las vacunas aceptadas son las aprobadas por el regulador europeo de medicamentos, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, así como las 2 vacunas chinas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, Sinopharm y Sinovac. Los mismos documentos serán válidos para los visitantes de la UE hasta que el bloque obtenga su certificado verde digital, que algunos han denominado pasaporte de vacuna para viajar. El gobierno español se ha fijado el objetivo de recibir entre 14 millones y medio y 15 millones y medio de visitantes entre julio y septiembre. Eso es aproximadamente el 40% de los turistas en el mismo periodo de 2019, pero el doble que el verano pasado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Estados Unidos registra cada vez un menor número de contagiados y fallecidos por COVID-19. La información con Judith Martín Rodríguez.
En las últimas 24 horas, Estados Unidos ha notificado poco más de 6.000 nuevos infectados por COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, cifra que contrasta con los elevados números registrados en jornadas anteriores. Con casi un 42% de la población total completamente vacunada, lo que equivale a más de 138 millones de personas inmunizadas, la nación continúa avanzando hacia una normalidad cada vez más evidente y empiezan a celebrarse actos multitudinarios y los dueños de los restaurantes dan la bienvenida a sus comensales sin límite de aforo. Además, poco a poco los estadounidenses vuelven a viajar a zonas donde hasta ahora tenían el ingreso vetado y algunos países europeos reabren sus fronteras, como es el caso de España, y es que a partir de hoy, tras más de un año de restricciones, los pasajeros procedentes de Estados Unidos por fin podrán pisar territorio español siempre y cuando muestren certificado de vacunación o una prueba negativa de COVID-19. Mientras tanto, la polémica en torno al origen del virus continúa luego de darse a conocer una serie de correos electrónicos personales en los que el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, se mostraba dubitativo acerca de la naturaleza del COVID-19 y apoyaba la idea de realizar una investigación para determinar si fue o no producto de un laboratorio. Por ahora, y luego de que un equipo de investigadores recorriera los puntos donde se detectó el virus por primera vez en China, la teoría que mayor apoyo científico tiene es la de que se transmitió la enfermedad de animales a humanos. Sin embargo, diferentes autoridades sanitarias estadounidenses defienden que el origen todavía debe esclarecerse. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar. Esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala y las connotaciones que tiene en el propósito del gobierno del presidente Biden para enfrentar la migración irregular. Las expectativas en la nación centroamericana son muchas y la enviada especial de la Voz de América para esta cobertura, Celia Mendoza, entrevistó al presidente Alejandro Yamatei para puntualizar algunas de ellas.
Lo que nosotros planteamos ahora es un trabajo en conjunto donde podamos superar los problemas. Y eso ha sido una voluntad de un gobierno que está dispuesto a luchar contra todo tipo de corrupción. O sea, es que aquí no es solo porque todo el mundo piensa y dice a los políticos son corruptos. Aquí nosotros tenemos ONGs comprometidas con la corrupción. Unas ONGs, una que ahorita estamos principiando a recuperar un hospital que hace 12 años en manos de una ONG. Una ONG, la ONG se desapareció. El hospital se quedó tirado.
Presidente, en ese sentido, usted habla de las ONGs y esto es parte de esa estructura que la administración Biden quiere utilizar para
pero
ayudar.
Pero hay miles de otras. Por ejemplo, nosotros le recomendamos que usen el Programa Mundial de Alimentos. Premio Nobel de la Paz, por algo se la ganó. Es una institución con mucha credibilidad. Prácticamente es una ONG, es un programa de Naciones Unidas. Y podrían venir a través de ellos los fondos para que vayan directo a la gente.
Se ha hablado acerca de crear estos puntos y centros para migrantes aquí en Guatemala. ¿Cómo funcionaría?
Tuvimos una reunión con el embajador norteamericano en la que estamos definiendo los centros de retornados. Los centros de retornados para los que vienen vía terrestre, ya sea porque vengan vía terrestre desde Estados Unidos o porque vienen de México. Ellos estarían ubicados en la frontera cercana con México. Sería un trabajo en conjunto. Tendría una sección especial para niños, para niñas, una sección especial para hombres, para mujeres, con la idea de que el retornado entre y a todos le hagamos su prueba de COVID. Se pasa en promedio 72 horas adentro del centro de retornados antes de hacerle una segunda prueba, porque aquel que salga positivo en la primera prueba, pues lógicamente lo ponemos en tratamiento y en aislamiento, y los que estén bien, nosotros los ayudamos a regresar a sus casas. También hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de que exista una sección consular especialmente dedicada al tema de la reunificación familiar, para que los niños y los adolescentes no se arriesguen para ir a buscar a su pariente, puedan hacerlo aquí en la embajada llenando todos los papeles, y si tienen derecho, pues agarrar un avión e irse regularmente.
Hablando de este tema en particular, sabemos que hay una propuesta de por lo menos 6.000 visas de trabajo temporal para Centroamérica, para guatemaltecos profesionales o personas calificadas para ir a trabajar a Estados Unidos.
Todavía no es momento de pedirlo. Primero tenemos que demostrar muchas cosas. Lo que sí estamos viendo, las visas H2A, El año pasado, alrededor de 3.000, 3.000 y fracción de guatemaltecos se fueron de forma regular a los Estados Unidos con visas de trabajo temporales. Pero a Canadá se fueron 12.000 y Canadá quiere ampliar a 30.000. Las 6.000, yo creo que no las vamos a comer solo nosotros en Guatemala. De hecho, estamos viendo cómo en forma directa el empresario contacta a la institución pública encargada aquí para evitar los intermediarios, porque esos intermediarios cobran comisiones a la empresa, pero también le cobran al viajante, al trabajador regular, al trabajador migratorio. Entonces estamos haciéndolo de una manera distinta. Ahorita, por ejemplo, estuvo una empresa norteamericana aquí que en visas H2B está pidiendo 1,000 trabajadores para ir a Alaska. Tienen en la actualidad 25 trabajadores guatemaltecos que ellos mismos dicen, miren, son increíbles cómo trabajan. Entonces nos hemos decidido a contratar a 1,000 y los estamos ayudando a buscar a esa gente, de manera que los mandemos certificados de que no tienen antecedentes penales, que no tienen antecedentes policíacos, con un chequeo de salud, con prueba negativa y con vacuna, para que se vayan tranquilos. Nosotros podemos tener fácilmente con los Estados Unidos la misma cantidad que tenemos con hoy en día con Canadá. El ofrecimiento del embajador norteamericano era, miren, ahí hay 6.000 visas, cuando se ocupen nuestro país podría reconsiderar ampliarlas, pero ocúpenlas primero.
Era el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, enfatizando algunos de los temas que interesan a su gobierno en la relación con Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Bruce Springsteen regresa a Broadway con su espectáculo individual, el primer show del Distrito Teatral de Nueva York en más de un año. Springsteen on Broadway comienza el 27 de junio y estará por un periodo limitado hasta el 4 de septiembre. El público tendrá que demostrar que ha recibido las vacunas correspondientes contra el COVID-19 para poder asistir. El cantante de Born to Run abrió por primera vez el programa, que es una mezcla de historias personales y canciones tocadas en guitarra y piano, para un público agotado en Broadway de octubre 2017 hasta diciembre 2018. Los ingresos de la noche de apertura se destinarán a organizaciones benéficas en Nueva York y en el estado natal del cantante de la vecina Nueva Jersey. La actriz de Friends, Lisa Kudrow, aparecerá en la segunda temporada de la serie televisiva Feel Good. En Feel Good, que está en su segunda y última temporada, Kudrow interpreta a la madre de May, una comediante no binaria que lucha con su pasado. La mayor parte de la serie se rodó en el Reino Unido durante la pandemia. Feel Good comenzará a transmitirse este viernes en Netflix. Nos vamos a 1975. Glen Campbell llega al primer lugar de las carteleras Hot 100, Sencillos Country y Adulto Contemporáneo con el tema Rhinestone Cowboy. 1986. Peter Cetera alcanza la cima de las listas Adulto Contemporáneo y Hot 100 con Glory of Love, el debut en solitario de un cantante del grupo Chicago. El sencillo fue escrito por el propio Peter Cetera, el genio David Foster y Diane Nini, y pertenece a la película Karate Kid Parte 2, protagonizada por Ralph Macchio. 1986, Madonna, Verónica Ciccone, coloca Live to Tell en el número 1 de la Hot 100 y de la lista Adulto Contemporáneo. La balada pertenece al soundtrack de At Close Range, película protagonizada por el entonces esposo de Madonna, Sean Penn, y el primer sencillo también del álbum True Blue. 1975, Reginald, Elton John, pasa 7 semanas no consecutivas en el primer lugar de la Billboard 200 con el álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. El trabajo discográfico produjo el super éxito Someone Save My Life Tonight. Captain Fantastic también fue el primer álbum en debutar en la cima de la Billboard 200. Y en 1987, Suzanne Vega debuta con Luca, tema que llegó a la tercera posición de la Hot 100. Luca fue nominada a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en los Grammy 1988. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.